¿Cuál fue la primera actividad que realizó después de salir de libertad?
Entré a trabajar en una cooperativa pesquera.
Ahí fue.
Yo salí el 12 de marzo del 85 y en mayo empecé a trabajar.
Uh-huh. Y
no era cooperativa todavía.
No era cooperativa, no. Después se conformó la cooperativa. Bueno, vamos capaz que algún tema más de la coyuntura de estos días. Por ejemplo, el homicidio de un repartidor de gas en el Cerro Norte este fin de semana. Asesinado por dos menores de unos 11 años, acompañados por un adulto. Primero que nada, si han surgido novedades sobre este hecho. Y después una pregunta más genérica. ¿Se han constatado la práctica de bandas de rapiñeros de trabajar con menores de esas edades? ¿Y qué pasa con eso?
Sí, lo de el repartidor, yo no sé si eran dos menores y un mayor o eran tres menores. Uh-huh. Uno de 11 años, otro de 13, y el otro creo que todavía no lo habían agarrado. Hay un mayor detenido, no tengo claro si es porque estuvo en eso o porque es familiar de alguno de los... Hay que verlo. Y la reflexión es que cada vez se recluta con menos edad. Cuando se planteó bajar la edad de imputabilidad a 16, lo que es un error porque los menores son responsables desde los 13 y no de los 16, solamente que con distinto manejo de esa responsabilidad, nosotros dijimos que con la baja, si se produce la baja de la imputabilidad, se va a producir que cada vez más empiecen a delinquir más jóvenes. Y bueno, se está produciendo. No uh-huh. se bajó, pero se está produciendo. Y además, este menor particularmente es hijo de un delincuente muy conocido, que lo mataron en libertad, en el penal de libertad.
¿El Rambo?
Sí, el Rambo.
Uh-huh. Es hijo del Rambo, el menor sí. de 11 años es hijo del Rambo.
Sí, es hijo del Rambo. Y es, tiene una historia familiar compleja, y además, ustedes creo que lo saben, hace algunas semanas o meses que se están produciendo robos en esa zona de los accesos a Montevideo. La policía ha detenido una cantidad de menores, lo detuvo porque estaban en la actividad o porque con orden de allanamiento lo detuvieron después, y generalmente fueron devueltos a sus padres para que los controlen. Y bueno, yo creo que devolverlo a los padres para que los controlen está bien, en la medida que saben quién es el padre y que el padre lo va a controlar. Pero a muchos no solo no lo controlan, sino que lo están mandando a hacer lo que están haciendo. Entonces, mientras eso siga así, tenemos un problema.
Uh-huh. Bueno, Emil, ¿Y cómo se puede cambiar eso?
Bueno, en una ley, proyecto de ley, que funcionó en el marco de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, que se presentó el año pasado, se hicieron modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, se puso un mínimo de un año ante ciertos delitos, y esa ley tenía un artículo final que establecía que cuando hubiera reincidencia o hubiera crímenes complicados, los jueces de menores pusieran en antecedentes de la situación de los padres de los menores que delinquían a los jueces de mayores. Yo sé que eso se hizo en Maldonado, y la jueza que lo hizo nos llamó por teléfono al ministerio para decirnos que era una muy buena medida, en la medida que se llevaba adelante sistemáticamente, ¿no?
Responsabilizar a los padres, digamos.
Sí, o por lo menos averiguar, porque capaz que no tienen nada que ver, pero a veces tienen que ver. Entonces, si tienen que ver, que tengan un pasaje por el juez que diga alguna cosa al respecto.
Pero que es una reprimenda que tiene que dar el juez a los padres.
O hacerlo responsable, o ver qué situación existe entre la relación que existe entre el delito del menor y la responsabilidad de los padres. La jueza nos decía que muchos padres empezaron a llevar a los hijos al juez para buscar juntos una salida, y que funcionaba bien. También había un director de un liceo que se comprometió mucho con eso y ayudó. En Montevideo no conozco que haya pasado lo mismo, no creo que no ha pasado lo mismo, pero esta jueza nos decía eso porque entendía que esa medida era una buena medida y que había que difundirla para que otros lo hicieran.
En el caso de este menor de 11 años, ¿no? Este participó en este homicidio, ¿cuál es el destino?
Bueno, ahí es más complicado, porque yo les acabo de decir que la responsabilidad
es a partir de los 13.
A partir de los 13. Nosotros presentamos un proyecto cuando se hicieron algunos cambios, este que hablaba de la modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia, también nos comprometimos antes del 31 de julio en elaborar un proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil. Y lo presentamos, ya lo hicimos, fue firmado en el Poder Ejecutivo y entró al Parlamento por la Cámara de Senadores. Ahí se establece una diferencia, menores de 13 y 14 y menores de 15, de 16 y 17. 13 y 14 sigue lo que está planteado en el Código de la Niñez y la Adolescencia. En el caso de 15, 16 y 17, se establece una diferencia entre delitos gravísimos y otros delitos. Delitos gravísimos son el homicidio, la rapiña, el secuestro, la violación y el copamiento. Y ahí se plantea que en la relación que hacen los jueces de menores con las leyes penales para mayores, que aplican un sexto, por eso el máximo son 5 años. Para menores, porque
el máximo de 30, se aplica un sexto, sería 5 para menores.
Bueno, acá se plantea que en esos casos se establezca un tercio, no un sexto. Entonces, el máximo pasa a ser
de 10 años.
Y se mantiene lo de el mínimo de un año para esos delitos.
O sea que las penas más severas serían, en relación al criterio que puede emplear el juez, a partir de infractores de 15, 16 o 17 años. Para los de 13 y 14 se sigue aplicando las penas que están en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Sigue aplicándose eso, y también se establece que entre 13 y 18 años se cumpla el tiempo de rehabilitación en los establecimientos del SIRPA, los que hoy son del INAU mejorados, son algunos nuevos, pero que pertenezcan al SIRPA. Más de 18, pero que estén cumpliendo penas de menor, o sea, cayeron a los 17 años y le dieron 5. Entonces van a estar, después de los 18, 4 años más, en un establecimiento especial, que no sea ni para los menores de 18, ni para los mayores, salvo que ya hayan estado en cárcel de mayores, pero que no empiecen a cumplir pena en cárcel de mayores por lo que hicieron como menores, sino que se los tenga en un lugar intermedio. Y después sí, ya cumplía esa pena, cárcel de mayores. Esto trata de separar los mayores de 18 de los menores, porque la influencia que ejercen es absolutamente negativa.
Bueno, a mí,
¿Qué pasa en el caso con este menor de 11 años?
Bueno, este menor de 11 años va a juez de familia en este caso.
¿Cuáles son las alternativas que se le abren?
Ahí tendrá que ver el juez, y tendrá que ver si lo interna en el INAU, pero no en un establecimiento de menores infractores.
Porque no puede.
Sino en algún otro lugar de amparo, hogares de amparo. Pero tiene que ser hogares de amparo con cierta característica, porque si a los 11 ya participó en algo de esta envergadura, un problema.
¿Pero hay lugares con esas características?
Sí, el INAU, en realidad, la mayor actividad del INAU, más de 50.000 niños, es en hogares de amparo. No es en menores infractores. Menores infractores en este momento están en lo que es el SIRPA, que forma parte del INAU, pero no superan los 600. O sea, el grueso del INAU, un muy buen trabajo que hace, es con esa cantidad de niños y adolescentes que no son infractores. Por eso no puede mandarlo a un hogar para menores infractores, sino que lo tendrá que mandar.
No, pero dentro de esos hogares de amparo, si hay alguno que esté especializado en este tipo de chiquitines, que obviamente son bastante más problemáticos.
Puede haber. Ahora, ojo, que yo no domino el tema, esto no pertenece al Ministerio del Interior, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, pero me queda claro que no puede mandarlo al CIRPA.
Bueno, en las crónicas, ¿no?, sobre este tipo de noticias, permanentemente se pone que las armas, ¿no?, con las cuales los autores cometen o perpetran los crímenes, se consiguen en piedras blancas, se compran, se alquilan. ¿No se ha podido limpiar esa zona?
La policía lo que más ha decomisado en todo este periodo son armas. Y cuando detiene a alguien, por eso, va juez, el juez secuestra el arma, salvo que tenga autorización, y libera a la persona porque no es delito. Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Parlamento, que es la tenencia responsable de armas, que establece tres niveles. El tráfico internacional, que tiene una pena, es delito, no es una falta, es un delito. El tráfico nacional, esto que me acaba de decir, es un delito por el que se puede ir a la cárcel de 3 años a 6 o 7, y la tenencia y el porte de armas. Y se agrava si quien lo tiene o porta el arma tiene antecedentes penales. Eso en este momento está en el Senado, creo, y bueno, cuando se apruebe, le da a la policía un instrumento mucho más importante. Uh-huh. Cuando se apruebe, además, se abre un periodo de ventana. Quien que ya tiene un arma, muchas veces la heredó, uh-huh, bueno, tiene 6 meses o para entregarla o registrarla. Si decide registrarla, tiene que hacer el trámite para registrarla, va a tener facilidades para eso, siempre que demuestre que la necesita por alguna razón justificada. Y si decide entregarla, en este momento tenemos un programa que se llama Armas para la Vida, que por el arma que entrega le da elección de quien entrega el arma, o una bicicleta o una tablet.
Pero volviendo al tema Piedras Blancas, ¿no? Porque en Piedras Blancas no solamente se pueden conseguir armas, sino que se consiguen cosas robadas, ¿no? Usted más de una ocasión ha dicho, por ejemplo, que el que compra cosas robadas es cómplice del delito, de una forma. Pero sin embargo, al día de hoy, uno va a Piedras Blancas y va a conseguir cosas robadas, solamente consigue armas también, y eso está en conocimiento del Ministerio del Interior.
Sí, lo que no es tan claro como prueba de que son robadas, ese es el tema. Yo creo que en el caso de las armas necesita legislación. La legislación es esta que digo, ahí le da elementos clarísimos, porque hoy no hay elementos. Generalmente se decomisan en allanamientos o en detención de vehículos o personas que van por la calle, se decomisan armas, no tiene efecto. Uh-huh.
Supongo que pasa lo mismo, ¿no?, y le reprochan lo mismo con las bocas de pasta base. Todos los vecinos identifican la boca de pasta base, pero siguen estando allí, porque si no existe la prueba contundente en el momento de agarrarlo con la droga en la mano, a veces es difícil de erradicar.
Es que la policía, obtener la orden de allanamiento para una boca, más allá de que tiene sus dificultades, porque algunos jueces no dan más de 3 órdenes de allanamiento por semana, o más allá de las dificultades, la consigue. Ahora, si cuando la consigue y entra y no tiene en ese momento más de unos pocos gramos que son consumo personal, lo lleva al juez y dice: este hombre vende pasta base. Bueno, ¿qué prueba? No, dicen los vecinos, bueno, pero los vecinos vienen a testificar, que generalmente no van, pero si van, le van a preguntar: ¿y cómo sabe usted que que vende. Ah, porque continuamente están llegando motos y yéndose motos, y entra gente y sale gente. Eso no, no.
Bueno, pero un trabajo de inteligencia, me imagino que para desbaratar la venta de artículos robados o para desbaratar boca de pasta base no debe ser tan complicado, ¿no?
No, es complicado, uh-huh. Porque se han hecho, y en algunos
casos... ¿En Piedras Blancas se han hecho trabajos puntuales de inteligencia, por ejemplo?
Se han hecho en distintos lados, uh-huh. Y con las bocas se han hecho. El otro día, la semana pasada, agarraron dos bocas, en el mismo operativo agarraron una por la calle Verde y Malvin, y otro por Bernardina Fragoso de Rivera, por el, y fueron procesados. Todo lo que agarraron, ahí agarraron. Agarraron en una un kilo de marihuana, y en el otro 60 kilos, varias balanzas, dinero. Ahí, eso es prueba y pues procesa. Pero no es sencillo, porque además donde se producen estas cosas, en algunos lugares es fácil vigilarlo, en otros no. Entonces no es fácil ni enterar.
¿Y le preocupa la posible complicidad de la policía a veces con los narcotraficantes o con el narcomenudeo?
Bueno, ahí hay dos cosas. Una, la gente que dice que en todo lugar hay una boca y la policía sabe, identifica a todos los policías como que están en eso. Eso no es así. Que hay algunos. Y algunos han caído presos y fueron procesados. Hace dos o tres semanas también cayó uno, y la que iba a hacer el traslado de acá a Europa de cocaína era una ex policía, y uno de los que estaba ahí era policía, y bueno, fue detenido y procesado. O sea que hay. Ahora, a mí me preocupa eso tanto como me preocupa la corrupción en otros aspectos. Porque en la medida que existe corrupción no va a haber seguridad muy fina, ¿no? Porque genera un problema. Se la ha venido combatiendo. Yo creo que en estos años han aparecido una cantidad muy importante de situaciones bajas por problema de corrupción, procesamientos por problema de corrupción, y yo creo que han aparecido no porque haya más corrupción, que yo creo que hay menos, sino porque se la ha controlado de una forma muy fuerte. Y se han oído cuando vecinos dicen, ahí dan elementos, fulanito tiene tal grado, tal cargo, no parece tener un sueldo muy alto, tiene determinado patrimonio que no se justifica, y eso se investiga.
¿Qué porcentaje de la responsabilidad de la policía en el narcotráfico cree que tenemos hoy día?
Yo creo que no es
éxito. ¿Hay todavía un nicho corrupto entre la policía que trabaja en connivencia con el narcotráfico?
No, yo creo que eso existe, pero no creo que sea lo decisivo. El crecimiento del narcotráfico a niveles, no los que hay en Uruguay, niveles mucho más altos, porque en Uruguay han estado casi todas los cárteles importantes, han pasado por acá, pero ninguno está establecido acá. Y donde se ha establecido, donde funciona fuertemente, se desliza sobre una base de corrupción, no solo de la policía, sino de funcionarios del Estado, incluso complicidad política. Yo creo que eso en Uruguay no hay. La participación de la policía existe, pero no es decisiva, y está bastante controlado la otra. Que no quiere decir que no haya, ojo, nosotros hemos recibido denuncias de algunos aspectos del Estado donde ha habido problemas, y ha habido, pero no en el grado que se ha instalado en otros países.
¿Aspecto del Estado como qué depende?
Empresas del Estado, donde muchas veces existe el tránsito, tráfico.
En la misma semana que se le dio media sanción en el Parlamento al proyecto de regular el mercado de la marihuana, se desbarató, ¿no? En un operativo, una operación de narcotráfico que traía un montón de kilos de marihuana en unas avionetas. Le pregunto, ¿se han dado señales o algún tipo de alerta porque quienes están implicados en el narcotráfico entiendan que esta ley que regula el mercado los va a afectar y entonces reaccionaron al respecto?
Yo no tengo oída de eso. Hay golpes fuertes al narcotráfico, se ha dado durante mucho tiempo, ¿no? El otro día fue importante, no tanto por la cantidad, que era importante, eran unos 500 kilos, 480 kilos, sino porque destruyó una red. Y la policía nuestra tiene como estrategia no tanto cortar un embarque, sino desarticular un grupo. Yo estuve en Paraguay el año pasado, el anterior, no me acuerdo cuándo fue, antes de la destitución de Lugo por el Senado, y vi dos operativos, y fui como ministro de Interior del Mercosur, ¿no? Sí. Tuvimos una reunión, dos operativos en los cuales agarraron entre 3 y 4 toneladas de droga, que iban en barcazas que llevaban contenedores de arroz, y dentro de los contenedores de arroz llevaban la droga. Y no agarraron a nadie, ni siquiera el que manejaba la barcaza, porque la barcaza había sido contratada. Y yo le preguntaba al ministro de Interior de Paraguay cuántos habían detenido, ninguno. Entonces le dije, la estrategia en Uruguay es distinta. Si no se va a agarrar a nadie, incluso se deja pasar. La estrategia es detener y desarticular grupos. Y bueno, ese del avión desarticuló un grupo. Y ese es un tema interesante también, porque eso se hizo con 5 meses de vigilancia, donde participaron de 40 a 50 policías durante 5 meses. Y no filtró absolutamente nada. Así que, como hay ejemplos de corrupción, hay también ejemplos de profesionalidad y fidelidad a la tarea, ¿no?
¿En cuánto aumentaron los procesados o los presos por narcotráfico de que usted está en el Ministerio del Interior?
Yo no, el aumento no lo tengo claro. Yo tengo claro que hoy hay 1.700 presos, unos casi 1.000 por narcotráfico y otros 700, 800 por narcomenudeo. Pero hay un aspecto que no se lo tiene demasiado en cuenta, que es la gente que rapiña, roba, hurta para pagar deudas. El otro día cayó un grupo, una rapiña. El motivo de la rapiña era pagar deudas. Y bueno,
estaban vinculados a esto, pero están, no se catalogan.
Son muchos, y no se catalogan. Y ahí hay rapiñas más grandes para pagar una deuda importante, o hurtos y rapiñas que cada vez más se hacen sobre transeúntes, más que sobre empresas más grandes, que le saca muy poco.
Ahora, yo le pregunto, en definitiva es imposible hablar del éxito en el combate al narcotráfico, porque ahora, por ejemplo, se desbarata este tipo de grupo, pero aparece otro.
No, pero de todas maneras yo creo que se ha desbaratado bastante. Aparece otro, es el problema. Y ese es el problema de seguridad que tenemos planteado. Son cada vez más los que delinquen. Y yo veo un fenómeno, además, que en determinado momento se buscaba el origen de la delincuencia en zonas marginales. Hoy también aparece en clase media y aparece entre muchachos que no tienen problemas de cómo sobrevivir. Pero sí.
¿Pero por qué lo hacen?
Ah, porque
es una opción muy redituable, suponemos.
No, en algunos casos porque el tráfico es redituable, pero en otros casos roban para consumir y más allá de lo que en su vida normal, o por trabajo que tienen, o por lo que los padres le pasan, no le da para. Entonces recurren a esto. Hay un consumo provocado de todo, ¿eh? Cuando digo consumo no digo no solo la droga también, pero también algunos productos de marca o algunas cosas que son esenciales.
En teoría.
Quedamos en las cifras recién divulgadas del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior del primer semestre de 2013. Algunos datos. Bajaron levemente los homicidios, 136 en 2013 frente a 142 en 2012. Las armas de fuego son las más utilizadas, 60% de los casos. El principal móvil del homicidio es el ajuste de cuentas, con un 32%. Le sigue como móvil los que llegan a raíz de copamientos, rapiñas o hurtos, 22%. Y luego vienen los de violencia intrafamiliar con un 16%. Las muertes por homicidio, que son 136, son menores a las provocadas por accidentes de tránsito, 248, y por suicidio, 216. Algo que señala el análisis es que realizan de estos datos es que se mantienen estables con respecto a los años anteriores, si bien se encuentran en niveles altos para la tendencia histórica del país. Dentro del informe se destaca, por ejemplo, que los homicidios con participación de adolescentes en carácter de autores muestra una disminución apreciable respecto a la primera mitad del año pasado, pasando de el 24 al 17% de los homicidios aclarados. Y uno puede suponer que esto se debe, entre otros factores, a la reducción drástica de las fugas y también a la ley que en enero de este año fijó un mínimo de 12 meses de prisión para los menores que cometen este tipo de delitos. ¿Coincide con esa lectura?
Sí, coincido. Y ahí hay algo llamativo, porque es el crecimiento de los homicidios vinculados a rapiña, porque dice el 22%, uh-huh, y nosotros andamos entre el 13 y el 17%. Acá hay un crecimiento, uh-huh, y no lo habíamos detectado en estos meses, porque también creció o se mantuvo el ajuste de cuentas, que es la más alta. Ese 22% tiene que ver con, creo, lo que hablamos hace un rato, del aumento de la violencia.
Uh-huh. Bueno, y si coincide con esta lectura, ese análisis no funcionaría como buen argumento para quienes quieren o pretenden bajar la edad de imputabilidad, si más privación de libertad equivale a menos delitos.
No, yo creo que no. Creo que la baja de la edad de imputabilidad va hacia los 16 años y los que cometieron el delito en el Cerro Norte, ahora con el repartidor de gas, uno tenía 11, o sea, ni lo toca. Y yo hoy decía que nosotros hemos presentado un proyecto que está en el Senado, que establece la responsabilidad penal de los 13 a los 18 y aumenta el tiempo de estar en un proceso de rehabilitación desde los 15 a los 18. Y el tema es cómo se encara la cosa. Nosotros pensamos que tiene que tener un proceso de rehabilitación, pero un proceso de rehabilitación uno no tiene que discutir primero la pena y después cómo rehabilita, sino que tiene que ver cuáles son las políticas de rehabilitación, y para esas políticas, cuando el tema es delicado, se necesita más tiempo. Entonces, lo que nosotros establecíamos, de que para determinados delitos se utilice un tercio de el tiempo con que se pena los delitos para mayores, duplica el tiempo que se pena ahora, sin necesidad de bajar la edad de imputabilidad, y además baja todavía en la edad en la que se le duplica, porque la baja de la imputabilidad es hacia los 16. Nosotros planteamos desde los 15 ya tal cosa. O sea, es cierto, si está más tiempo, existen más posibilidades de rehabilitación. Yo no creo en la rehabilitación de alguien que cometió delitos graves y está 3 meses, 4 meses, 5 meses, es imposible rehabilitarlo.
Más posibilidades de rehabilitación y menos delitos también, ¿no? Porque están más encerrados. Por eso decía, ¿no? La gente no va a querer todavía penas más graves con estas cifras.
Claro, para que estén más tiempos presos, al no tener la garantía de que los sistemas de rehabilitación estén funcionando, ¿no?
Pero la baja de la imputabilidad no cambia la pena, lo que cambia es la edad a que se le aplica. Uh-huh. Y insisto, disfraza la situación, porque dice, a partir de los 16 empiezan a ser imputables, ¿no? Ya son responsables de los 13. Y el proyecto que nosotros hicimos duplica desde los 15, y no desde los 16, desde los 15. Creo que eso tiene que ir acompañado, además, de claras políticas de rehabilitación, a través del trabajo y el estudio. Eso en cárceles lo estamos haciendo. Y cuando nosotros asumimos, había un 70% de reincidencia. Sin que funcione todavía del todo bien, hoy la reincidencia está en el 59%, es decir, bajó.
Bueno, se pasó del año 2012 al 2013 de que la participación de menores en homicidios aclarados sea menor. Entonces, una de las causas, como decían, a las que se les atribuye esto es que se redujeron las fugas y que se fijó un mínimo de 12 meses de prisión para menores. Pero usted también recién, cuando arrancó la entrevista, decía que en el caso, por ejemplo, de la zona de Cerro Norte, la policía detuvo a muchos menores que habían participado, ya sea de rapiñas, de hurtos, de robos, se los mandó el juez y el juez lo devolvió a la casa. Es como dos mensajes contradictorios, ¿no?
Sí, yo hablé de Cerro Norte porque la muerte del repartidor se produjo en Cerro Norte, pero ese problema lo tenemos de todos lados, que muchas veces se agarra a menores que cometieron delitos y se lo devuelve a la casa. El juez puede tener justificación para hacerlo, pero la tiene si estudia la realidad de los padres, porque dice, como no hay rehabilitación cierta en el CIRPA, en el INAU, porque todavía no se reestructuró como está planteado, capaz que los padres son una mejor opción. Pueden serlo, si uno conoce los padres y sabe que los padres son un elemento de contención, puede ser. Ahora, a veces los padres no son un elemento de contención.
Usted dice que el juez no conoce ese trasfondo.
No. Y se lo devuelve a quienes, en lugar de contenerlo, lo impulsa a que haga eso. Y todavía lo impulsa porque si lo agarran pasa eso.
Entonces, eso sigue siendo un problema.
Sigue siendo un problema. Creo que con el Código de Responsabilidad Penal Juvenil que está en el Parlamento, se encausa mejor el problema. Además, en el caso de rapiña, secuestro, copamiento, violación y homicidio, el juez no tiene la opción de devolverlo a los padres. Tiene que estar un mínimo de un año detenido, internado. Eso es así. Si no se cumple, bueno, hay un problema, pero yo creo que a partir de ese año como mínimo mejoró la situación.
Claro. A veces igual se pierde el efecto preventivo, ¿no? De alguien que pueda pasar de un delito muy menor a un delito muy grave, no teniendo una familia que lo pueda disciplinar atrás.
Nosotros para lo preventivo también hicimos un proyecto de ley que está, creo que está, falta muy poquito, o está aprobado ahora, que el de faltas. Porque el de faltas establece aquellas situaciones que no son delito, pero constituyen una falta. Y si se lleva al juez, y el juez entiende que cometió una falta, no se paga con multa como se pagaba antes, sino se paga reparando el daño, con trabajo comunitario. Trabajar en una plaza, una escuela, en un liceo, mínimo una semana a un máximo de un mes. Y si no trabaja, se cambia por prisión equivalente. Entonces, eso es un dique de contención. El dique de contención, que eran las faltas, se había roto, porque hace algunos años disolvieron los tribunales de faltas. Y al disolver los tribunales de faltas, si uno la cometía, no había quien lo juzgara, quedaba libre. Esto establece, restablece el dique.
Bueno, tenemos dos o tres temas para tocar en pocos minutos. Paso al de tema cárceles privadas. El 22 de julio se realizó la apertura de ofertas para licitación de la cárcel bajo la modalidad participación público-privada, que comprende el diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia de la cárcel. Sintéticamente, ¿en qué está el proceso? Después cuéntenos, usted realizó un viaje a Estados Unidos para ver diferentes modelos de cárcel de este tipo, ¿no? ¿Con cuál se quedó, con qué impresión se quedó de ese viaje?
No, en Estados Unidos yo vi la arquitectura de las cárceles. No fui a ver el sistema, porque Estados Unidos tiene un modelo que se apoya a veces en la rehabilitación y a veces en el castigo. Pasa de la rehabilitación al castigo según la presión de la gente. Entonces, nosotros que no queremos ir al modelo de rehabilitación, tomamos más elementos de España que de Estados Unidos. En Estados Unidos lo que sí vimos fue la edificación. Y el modelo que nosotros planteamos, público-privado, es la empresa privada construye, y luego de construida y entregada la cárcel, se encarga del mantenimiento, de la hotelería, alimentación, salud en el sentido de enfermería, no de médicos, médicos del Estado.
Lavandería,
la ropa de cama, todo eso. Se encarga y cobra al mismo tiempo la mensualidad de la construcción que hizo, que se le paga a partir de que la entrega, antes no se le paga nada, sumado los gastos de alimentos y hotelería. Y el Estado se encarga de la seguridad y la rehabilitación. Y la salud entendida como la medicina, los médicos, es del Estado. La enfermería es de la empresa. Y esto no va a estar hasta principio del año que viene, porque había un mes para estudiar los antecedentes administrativos, dos meses para estudiar los antecedentes técnicos, luego lo económico, y un mes más para tomar resolución. Así que con suerte hasta febrero.
Va lento, ¿no? Porque uno pensando en el Comcar, por ejemplo, que ahora, al día de hoy, creo que siguen durmiendo reclusos en uno de los patios.
Sí, pero cerrados.
Cerrados con unas lonas que son bastante...
No, con lonas. Eso fue en un momento. Uh-huh. Eso se le hizo un techado, lo hizo una empresa. No, está cerrado.
¿Y en dónde descansan, dónde hacen su recreo los de esos módulos?
El módulo es el 8 y tiene 4 patios. Uh-huh. Son 2 patios los que se cerraron, o 3. Queda uno, el descanso lo hacen en ese uno, y además en estos días, yo creo que ya se terminó, creo que no lo entregaron todavía, se terminó un módulo para 1016 personas, entonces ahí se vacían los patios, se vacía el módulo 1 y 2, que están lo peor que nos queda en el Concar, y se va a hacer la misma reparación que se está haciendo en el módulo 4 y 5, que lo están haciendo los presos. Y en octubre se termina la reparación del 4 y hay 350 plazas más. Y después, al principio del año que viene, se termina el 5. Nosotros terminamos el 2014 sin problemas de hacinamiento, prácticamente.
Uh-huh. ¿Y estas cárceles público-privadas, la idea es extenderlas a todo el país?
Nosotros ahora hicimos esta. Fíjense que nosotros terminamos el 2014 casi sin hacinamiento, y construimos una más para 2.000 personas. Pensamos que ahí nos queda bastante paño para cortar, porque queda más plaza que preso.
¿Cómo se decide quién va a la público-privada y quién va a una estatal?
Ah, yo creo que hay cárceles que ya no cumplen el objetivo de fondo, que como penal de libertad. El penal de libertad es una cárcel diseñada en el 30 más o menos, que mientras no tengamos otra cosa es una cárcel que funciona. Después veremos.
Los del Comcar van a quedar ahí.
Y Comcar está cambiando mucho. O sea, hace un año antes de los motines, al Concar prácticamente no se podía entrar. Si uno entraba, se iba a encontrar presos en los techos, presos que se habían bajado los techos caminando con unos machetes importantes. Hoy eso no existe. Hoy hay un módulo 3 que es modelo, mejor que Punta Rieles. Nos felicitaron los expertos carcelarios de Barcelona por el módulo 3. El módulo 6 y 9 es un módulo que también es importante para la rehabilitación. El 4 y el 5 están cerrados, el 8 es de seguridad. Hoy hay mucha gente trabajando y estudiando. Hay 200 presos que trabajan en la construcción, están construyendo, reparando el módulo 4 y 5, están construyendo un hospital penitenciario en el propio Concar, están construyendo un módulo de seguridad para 56 mujeres en el CNR femenino, un módulo de media seguridad para 40 mujeres en el CNR femenino, una sala de internación en el CNR femenino, están transformando Cabildo, que se cerró como cárcel, en escuela penitenciaria, y han construido el módulo 9. Son más de 200 presos trabajando, o sea, eso solo de trabajar en esto ya muestra que se rompió un paradigma.
¿En qué momento Uruguay va a poder recibir a un experto internacional del estilo Novak y no estar siendo acusado de violar los derechos humanos dentro de las cárceles?
No, Novak ya no visita, y cuando habla en Naciones Unidas de lo que pasa en el mundo, ya pone como ejemplo Uruguay, aunque a nosotros nos tire un poco las orejas por la situación de esta, de cuando la vio los patios, y que la construcción de cárceles en Uruguay sigue siendo, él dice, al viejo estilo, pero esa es la construcción de cárceles en todos los países subdesarrollados. Él piensa en cárceles como en Austria, que son con paredes de vidrio, y eso de eso estamos lejos, pero
igual los expertos de Uruguay piensan lo mismo, ¿no? A veces uno cuando escucha a Garcés o cuando escucha...
No, pero Garcés ya a esta altura dice que lo que hemos hecho ha sido un avance sustancial, ¿no? Garcés ahora nos señaló algo que es cierto, que era la cárcel de Durazno, que tenía problemas, nos pidió que la pasáramos de la jefatura al INR, lo hicimos, ya está en el INR, y nos señaló problemas en Canelones y en Salto. En Salto la intervenimos, en Canelones, cuando nos entreguen este módulo que hablaba recién, para 1016 personas, pasan algunos de Canelones para el módulo para poder reparar celdas que fueron rotas en motines, sobre todo el sistema sanitario, y están muy difíciles de evitar, pero eso lo vamos a tener arreglado el año que viene y no vamos a tener el problema que teníamos hasta ahora.
¿Cuál es el futuro político de Bonomi?
Ah, no sé, eso lo decide en mi organización. Yo por ahora tengo que ver con mi organización si voy a hacer campaña o no, porque Mujica, a diferencia de Tabaré Vázquez, admite que los ministros estén en las listas aún para salir electos, pero no que hagan campaña fuerte. Entonces lo tengo que decidir con mi organización.
¿Tiene ganas de hacer política, tiene ganas de hacer campaña o piensa ya irse para su casa?
No, para mi casa no voy a ir.
Hace unos días Factum divulgó en Monte Carlo una encuesta donde se podía ver los diferentes grados de popularidad de los distintos gobernantes. Usted aparecía en el último lugar. ¿Le sorprendió el resultado?
No, en una época los dos ministros más criticados siempre eran el de Economía y el de Interior. Economía, con la mejora del país desde el 2005 en adelante, que salvó esa materia. El ministro del Interior no salvó esa materia.
Pues no se mejoró en seguridad de 2005
en adelante. No, yo creo que mejoramos muchísimo, no tanto en seguridad, sino en los instrumentos para llegar a la seguridad. Nosotros con la policía que teníamos, nunca vamos a tener seguridad. Una policía que se desplegó en el territorio en 1940, que tenía tecnología de 1960, que tenía la jefatura de policía de Montevideo 1000 vacantes, y así todas en equivalencia, ¿no? Todas las jefaturas del interior, y una delincuencia que se había modernizado, que cometía nuevos delitos, que tenía vínculos internacionales, y esa policía jamás podía enfrentarla. Nosotros ahora tenemos una policía mucho más preparada técnicamente, organizativamente, con equipo, equipamiento, vehículos, uniforme, armamento, que está como para lo que tenemos que en el funcionamiento de esa policía, que ya está en condiciones, empezar a tener resultados, y lo vamos a tener en algún momento. Bueno, pero no podíamos mantener lo que teníamos, y para mostrar patrulleros, llevar los mismos patrulleros 2 semanas a un barrio, 2 semanas a otro. Yo creo que nosotros quedamos contentos con lo que se hizo de reestructura de la policía, y somos conscientes que todavía no tenemos los resultados que esperábamos, pero lo vamos a tener.
Bueno, mi verdadero falso y situación límite para ir despidiendo, ¿le parece?
A ver.
Una ya la contestó, así que voy a la segunda. Pregunta, ¿verdadero o falso? ¿Usted ha sido el mejor ministro del Interior del Frente Amplio?
Esa pregunta no es ni...
Otra. ¿Alguna vez le pasó de soñar con el senador Pedro Bordarri?
No, no, falso.
¿La ida del Tony Pacheco a Peñarol a Wanderers le generó algún problema marital?
No, ninguno. Mi señora no querría que se hubiera ido a Peñarol, pero yo en Wander lo quería.
¿Nino Oa es el mejor compañero de fórmula que puede tener el FA para acompañar a Vázquez a la presidencia?
En esta instancia no.
¿Alguna vez realizó una promesa del estilo, si pasa tal cosa me afeito el bigote?
No.
No. No. Bien. Situación límite ahora, ¿le parece? Tiene que ponerse en situación usted, ¿eh? Le vamos a presentar un momento hipotético. Usted está en su casa, acostado de noche, y a los pies de la cama se le aparece el fantasma de José Longuino Cejauri. No sé si sabe quién es.
No.
El primer ministro del Interior del que tiene datos Wikipedia, que es nuestra fuente para la consulta.
En Uruguay.
En Uruguay, exactamente. Luego de presentarse, le explica que puede concederle un deseo para mejorar su popularidad al frente de la cartera, el Ministerio del Interior. ¿Cuál de estas tres posibilidades escogería para que la gente tenga una mejor imagen de lo que viene siendo su gestión? A. Más patrulleros. B. Mejores cárceles. C. Menos notas periodísticas a Pedro Bordarri.
Bah, me tienta esa última, pero creo que más patrullero también está bien.
Dos, situación límite. Está cenando tranquilamente en un restaurante en Carrasco con unos amigos. De repente escucha un estruendo, dos encapuchados irrumpen a los gritos en el lugar diciendo que se trata de un asalto y que todos tienen que colaborar para que no salga nadie herido. Cuando ven que usted está allí, los delincuentes se le aproximan, le toman un poco el pelo, se le llevan el reloj, la billetera, el saco, hasta la camisa. Digamos que queda en cuero. ¿Cuál de estos tres razonamientos tiene más chance de ser el primero que se le venga a la mente en ese momento? A. Qué lástima que dejé los fierros, podría haberme resistido. B. Otra vez a remover toda la seccional 14. C. Ojalá que no me haya visto Canesa, me va a gastar toda la vida.
No, esa última no. Ah, la segunda.
A remover la seccional 14.